Anna Fundación en la terraza.
Querido José Ignacio, muy buenos días. Le veo usted muy elegante, con una corbata de alta costura, aunque usted no quiera decirlo, pero es que es así, de Gianfranco Ferré. Lo siento, es que estas cosas hay que decirlas. Es que usted sé que no le gusta, pero es que la vida es así. O sea, me pone cara de sufrimiento, pero ¿qué culpa tenemos de que usted lleve estos outfits? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, José. Un poco exagerado todo.
No, de exagerado nada. Lo que pasa es que a nuestro querido José Ignacio le gusta, como él dice, mantener el perfil muy bajo. José, no quiero estas cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? Estar en los medios es así. Y además hoy, como nos has traído un tema tan sugerente, que vamos a ver si no nos cierran el chiringuito con estas cosas que nos propones entre el calor, y ahora resulta que vamos a hablar de los primeros desnudos en el cine, en las revistas, en la televisión, en todo, que uno se pone hasta nervioso, oiga.
No, nada en absoluto.
No, no.
Nosotros vamos a hablar de los primeros desnudos en el cine que se vieron en España.
Sí, claro.
Pero nos vamos a fijar algo más que el desnudo.
¿Algo más? ¿Eso qué significa? A ver, que
bueno,
me
vamos
asustas.
A ver, si a una persona de 50 años le hablan cuál fue el primer desnudo que se recuerda, probablemente hablarían de La Trastienda.
De María José Cantudo.
Con,
¿no?,
el destape del año 76 de María José Cantudo. Pero quizá no se recuerden que tanto más importante que ese desnudo, que fueron dos segundos reflejados en un espejo.
Eso fue el éxito, además, porque la gente tuvo que ir tantas veces para ver bien a María José Cantudo, que claro, es que eso fue un éxito de taquilla total, porque iban como 6-7 veces para ver esa secuencia que, como tú dices, exactamente, José Ignacio, si no me equivoco, es un segundo y medio, o sea, no llega a los dos segundos, que es poquísimo.
Sí, más o menos sobre unos 30 fotogramas.
Exacto.
Pero bueno, y sin embargo no recuerdan que era muy importante lo que planteaba el director Jorge Grau,
sí,
que era un adulterio en una sociedad conservadora como era Navarra de la época y con el Opus Dei por medio.
Es que es una película realmente que el Opus Dei es lo más importante, mucho más que el desnudo de María José Cantudo.
Desnudo,
¿no?
Pero la gente se ha quedado con ese desnudo.
Con Rosana Schiaffino, por cierto.
Sí,
bellísima, una de las estrellas de Italia más importantes del momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Es eso mismo. Y luego, de momento, salta a España en esos momentos de apertura con las salas X.
Que claro. Y bueno, eso fue un escándalo total, ¿no?
¿Cuántas salas X había en España? Porque había que tener autorización. 22 salas para todo el país.
Eran pocas, ¿no?
Es muy interesante saber dónde se localizan esas salas X.
¿Y qué estaban?
Porque eso muestra un aspecto sociológico.
¿Ocultas o cómo?
Inicialmente voy a referirme a las provincias donde estaban.
Muy bien.
Porque eso indica bastante sociológicamente. 8 en Madrid.
Por aquí había visitas frecuentes.
Exactamente. Luego había 2 en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Palma ya de Mallorca y en Sevilla. Y luego 1 en Almería, en Granada, en Lérida y en Zaragoza.
Si nos fijamos, País Vasco y Galicia nada, ¿no?
País Vasco y Galicia nada, bueno, ni tampoco Castilla.
Tampoco. Todo el mundo
entonces
era
va al
muy recto, camino recto.
Y a todo el Mediterráneo. Bueno, quizás es porque saltaban al exterior a ver las películas a Hendaya. Pero bueno, también estaba por Bou para Barcelona y sin embargo tenía 2 salas.
Bueno.
Y el siguiente paso en el desnudo se da en la televisión. Bueno, antes de pasar a la televisión, del desnudo en las salas X, he traído la fecha, fue el 5 de marzo de 1984.
Ya, bastante tarde.
¿Y cuáles fueron las películas que se estrenaron?
Recuérdanoslo.
Garganta Profunda.
Claro.
The Frown. Y luego Exhibition, las dos. ¿Cuánto costaba entonces entrar a una sala X?
Claro.
Porque tenía un costo superior al del cine. 450 pesetas, el equivalente a 2,70 euros del año 84.
Hoy no nos tomamos casi ni un café. O sea, y antes nos íbamos a una sala X. Oye, hay que hablar de una cosa, José Ignacio, que a mí me parece muy relevante, que es el tema de los desnudos masculinos.
Ajá.
Que no había prácticamente.
No.
Porque desnudos integrales masculinos, muy poquitos. El primero que se recuerda en el cine, si no recuerdo mal, es el de Pache en Dion.
Uh-huh.
Pero era un desnudo, bueno, pues de su trasero. Pero así frontal en aquella época, todavía va a ser que no.
Había menos, evidentemente. Estamos ahí, la diferencia entre el hombre y la mujer. Siempre los desnudos masculinos, por el carácter, digamos, machista,
sí,
que había en la sociedad, se trataban de ocultar frente a los femeninos.
¿Pero tú crees que a las mujeres también les interesaba ver los desnudos masculinos? Es una pregunta. ¿Tienen ese mismo tipo de pulsiones las mujeres? Por lo menos en aquella época. Ahora ya sabemos que
pues,
pero en aquella época, ¿realmente les hubiera gustado tener muchos más desnudos masculinos? Me pregunto.
Yo no sé. En el ámbito que yo conocía, yo creo que no tenían un especial interés,
¿no?,
en ello.
No,
pero bueno, entonces, aparte del cine, pasa también a la televisión,
claro,
con carácter ya más de cine porno. Y en concreto, la primera vez que se emite es en octubre de 1990 en Canal Plus. Canal Plus era una televisión de pago que tenía 31.000 suscriptores. Pues bien, dan una película que se llama Azafatas Americanas.
Muy sugerente.
Y además,
títulos, Azafatas Americanas.
Y además abren la emisión y la hacen en abierto.
Nuestro técnico Pablo pone una cara como de complacido, ¿eh? Azafatas Americanas parece que interesa.
Bueno, yo creo que no hubiera visto nada en especial, porque en realidad las escenas, digamos, más porno, eran traducidas o plasmadas mediante otra serie de imágenes que no eran las sexuales.
Bueno, o sea,
como podía ser
poco,
el lanzamiento de un misil.
Pero vamos a ver, ¿se veía poco, se veía nada, se veía algo? Sí, ¿no?
Bueno, yo creo que
o la, con la mejor imaginación
era lo que determinaba.
Siempre la imaginación.
Bueno, esto es lo que recordaría la gente normalmente, sí, cuando habla del cine. Pero el cine, digamos, del desnudo, si vamos o pensamos cuál fue su origen, el origen lo tenemos en 2 minutos de una filmación francesa de 1896 que se llama en concreto Le Coucher, es decir, el acto de un matrimonio que en la noche de bodas se van a acostar. Y solamente es la señora que se va desvistiendo. Ahí tampoco se le ve al caballero.
Nada. Los caballeros no se ven desnudos.
En época posterior, los que estudian de cine, como tú, José, se habrán fijado mucho en las películas o en los cine, en los films psicalípticos que mandaba el rey Alfonso XIII rodar a los hermanos Ricardo y Ramón Baños de la Royal Film.
Y que hay una cantidad de cintas impresionantes.
42 dicen que puede haber, pero las más conocidas, que están en mejor estado, son 3, que los títulos también son muy sugerentes.
Dilos.
Los títulos...
Yo creo que nos cierran la terraza.
Era, no, en absoluto. Consultorio de señoras. Uno de ellos.
Está muy bien.
Otro era, por ejemplo, El Confesor.
Eso ya, caramba, ¿eh?
Sí, porque en fin. Y por último también el ministro, porque aquí tampoco los políticos se salvaban.
Aquí no se salvaba nadie, todo aquí con mucha trastienda. ¿Eh?
Bueno, esto es lo que normalmente la gente, hablando del desnudo, se suele hablar. Pero me quiero fijar yo en concreto cuál fue el cine de desnudos que vieron en España durante la Segunda República. Y me voy a fijar en tres filmes. Y no voy a hablar tanto del desnudo, sino del contenido de estos films, que es súper interesantísimo. Las películas de desnudos que se hacen en Europa en la primer tercio del siglo XX viene de la mano de las teorías de que el nudismo era bueno, una forma de tomar vitaminas, que siempre se hacían en los países del norte de Europa, como podía ser Suecia, Dinamarca o norte de Alemania. Y me voy a fijar en un primer film mudo que se hizo en el año 25 con el título El camino de la fuerza y la belleza. En él se ven cuerpos masculinos y femeninos desnudos.
Integrales.
En actitudes gimnásticas.
Mira qué interesante, ¿eh?
De filosofía del nudismo, que ya empieza en el siglo XIX.
Bueno.
Y me voy a fijar en esta película en los actores, porque es fundamental. ¿Quién puede intervenir en un cine mudo de desnudo? Todo pensará, bueno, alguna gente pervertida de los años 20.
Bueno, pues no necesariamente tampoco.
Pues nada de eso, claro. Todo lo contrario. Para empezar, estaba como actor un premio Nobel.
Nada más y nada menos.
¿Por qué? Este premio Nobel era exactamente Gerard Hoffman, que fue premio Nobel de 1912, que era el promotor del movimiento naturalista del desnudo, que lo hace en 1889. Pero hay otros actores que son muy interesantes. Para ver la fuerza de un hombre, que había que ver también, ponen a un campeón mundial de boxeo, que fue Jack Dempsey, que fue campeón de boxeo de los pesos pesados en el año 1919, 1921 y 1923. También participan deportistas. Y entraría también un culturista. Ahora todos hablamos de Schwarzenegger,
sí,
y todo,
claro,
lo demás.
Eso ya fue después.
¿Qué va?
¿Ah, no?
En esta película. ¿Y quién interviene? Johnny Westmuller, el futuro Tarzán.
El futuro Tarzán, tan conocido, y que fue un mito absoluto, ¿no?
Exactamente. Y vamos ahora a las señoras. Bueno, había que poner un poco de todo tipo. Interviene nada menos que Josephine Baker, de muy jovencita.
También se prestaba esto.
Estaba en ese film, ¿eh? Y luego hay bailarinas del Bolshoi.
Yo creo que en el caso de Josephine Baker querría comprar después la cinta como fuera, no le fue posible.
Eso pasó con otra, con esta misma película, pero cuando se sonoriza. Ahora comentaré. Y una persona que me interesa mucho, intervenía Leni Riefenstahl, la que luego fue directora de cine en tiempo de la Alemania Nacional Socialista, que hace la película Olimpia, siguiendo los cánones de esta película para mostrar a los atletas, para mostrar, en fin, la raza en definitiva, que era lo que se propugnaba en este momento.
Sí.
Pues bien, esta película muda va a dar lugar después, sonorizada con música de Giuseppe Bezzi, en el año 33, es decir, 8 años después, a una película que se titula Nudismo Integral.
Bueno, ahí ya no cabe duda de nada, ¿eh?
De lo que era.
Nudismo integral.
Integral.
Es que, ¿qué dudas vas a tener con nudismo integral?
Pero era lo mismo. Eran cuerpos atléticos más o menos desnudos. Pero la censura de los años 30, incluso en la Segunda República, no se atreven a poner eso, y entonces ponen un machamo con rojo que pone desnudismo, que parece que es menos violento. Bueno, la segunda film que quiero significar es un film del año 32 de Gustav Machatí que se titulaba Éxtasis. La trama era una mujer casada que se está bañando, le ve una persona a esta señora bañándose y se hacen amantes.
Voyerismo que termina...
Sí, con un adulterio y tal. Pero a mí el guión no me importa tanto. A mí me interesa, otra vez vuelvo, a quiénes son las actrices o quién es la actriz de esta película.
Oye, una pregunta. ¿Cobraban mucho estas actrices por este tipo de trabajos?
No, muchas de ellas lo hacían voluntariamente.
¿Voluntariamente?
Sí, porque estaban dentro del movimiento nudista.
Ya. O sea, que lo llevaban a nivel reivindicativo.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, esto lo vamos a ver también en la pintura. El expresionismo alemán pinta muchos desnudos, pero no con el carácter erótico en tal, sino como es una, digamos, una filosofía de mostrar al aire libre la naturaleza, los cuerpos y todo lo demás. Pues bien, en la película Éxtasis, yo me quiero fijar en una protagonista cuyo nombre era, lo voy a decir porque a la gente no le va a sonar inicialmente, Edwith Eva Maria Kistler, pero que fue conocida como Hedy Lamarr.
Pues otro mito del cine enorme, ¿no?
Totalmente. Ella sí que rodó la película y ella sí que estaba casada ya por segundas nupcias y el marido hizo todo posible para comprar, todas las copias,
pero
no lo logró.
No lo logró.
Y al final...
Estas cosas a veces pasan.
Dio lugar a un divorcio.
Y bueno, de verdad se divorciaron por este tema.
Sí, a raíz de esto. Sí. Él estaba presente en los rodajes y todo. Los nudismos de esa película hoy día son casi de película de menores.
Sí, claro. Bueno, es que la mirada ha cambiado mucho.
Porque... ver una señora nadando en una piscina, cara hacia el sol, en fin, entre agua, las sinuosas olas que tapan su cuerpo, o bien saliendo de un lago... No da para más.
Absolutamente blanco, blanco, blanco.
Totalmente. ¿Pero por qué me quiero fijar en esta película? Por la protagonista. ¿Y por qué por la protagonista? Porque la gente siempre dice, hombre, Hedy Lamarr. ¿Pero quién era Hedy Lamarr? Hedy Lamarr era una científica importantísima. Ella fue, en concreto, genial en sus inventos. El wifi, los principios del wifi, los creó ella. En la Segunda Guerra Mundial, como ella era de origen, era de Budapest, húngara, era judía, va a Estados Unidos. Perdón, era austro-húngara. Entonces, va a Estados Unidos y allí desarrollan para la industria militar. Hasta el punto es tan importante que en Austria... el Día del Inventor, que se celebra los 9 de noviembre, es porque era la fecha de nacimiento de la llamada actriz Hedy Lamarr, pero que en realidad era María Kistler.
Bueno, pues fíjense ustedes, todo lo que nos está descubriendo hoy José Ignacio de Onda Fundación en torno al desnudo.
Claro.
O sea, son intrahistorias muy interesantes.
Entonces... ¿qué pasa cuando llega a España esa película, incluso en la Segunda República, que es muy liberal, etcétera, etcétera, muy avanzada, según dicen? Pues bien, lo tienen que poner el siguiente rótulo en el cartel. Estreno exclusivo del magnífico film Cerebral.
Cerebral, ese es el calificativo.
Y en otras...
¿qué manera tan surrealista?
Y en otras localidades dice... perfil sin procacidad y sin hipocresía. No apto para todos los públicos.
Hombre, eso seguro, pero mira.
Bueno, de donde yo vengo, en concreto en Bilbao, lo pusieron en un cine no céntrico.
¿Qué pasó?
En el cine Bilbao.
Se formó una revolución total.
Y solo duró 6 días.
Solamente.
Porque la gente no tuvo tanta aceptación.
Tuvo muy poco éxito.
Para ir a ver este magnífico cine cerebral.
Yo creo que no sabían lo que era y entonces, claro, pensaron que era otra cosa.
Bueno, no lo sé. Bueno,
habría que ver cómo era la cartelera del cine cerebral este.
Sí, no la he traído aquí, pero no es nada del otro
no,
del otro
no nos asustamos,
jueves.
¿No?
Entonces, no, qué va, es una cosa normal y corriente, incluso para aquella época. Y por último, el tercer film que quería hacer referencia, sí, que se vio en la República, fue Los misterios de los sexos, de 1933, de Lothar Golte. Y aquí sí que me interesa ver el contenido de esta película.
¿Por qué era más subido de tono o qué?
Dos estudiantes de medicina aprenden sobre las cuestiones más interesantes de la sexología y se enamoran en el proceso. Hay escenas de cirugías de reasignación de sexo.
Eso es interesante.
Y trasplante de testículos de animales y explicaciones sobre el aborto y los anticonceptivos.
Estamos hablando del año
1933. Bueno, ya ves que cuando hablo yo del cine desnudo no me fijo tanto en el desnudo porque hay poco que ver al estar desnudo.
Bueno,
no es que cuando está vestido se ven más cosas.
Bueno, desnudo como pero, Dios manda también está muy bien.
Sí, sí, por supuesto.
Pues, Ignacio, pero, no vamos a restarle mérito.
No, no, en absoluto, no, pero no. Quiero decir que, bueno, me interesaba ver esa intrahistoria del cine desnudo que se vio en España.
Oye, ¿no has hablado del maravilloso desnudo de Marisol en Interview, que también causó una conmoción muy importante en el momento, ¿no?
Sí.
Sobre todo por lo inesperado
de ella.
Y siendo la niña prodigio de este país, que de repente aparecieran esas, porque no se pueden calificar de otra manera, maravillosas fotos de César Lucas, que a pesar de todo el proceso jurídico que se creó en torno a ellas, al final fueron catalogadas de artísticas y poco pudieron hacer, ¿no?
O sea
que en España siempre es sorprendente cualquier cosa que tenga que ver en torno al desnudo, porque es un país que lo recibe a veces de manera muy sui generis, vamos a
poco
poner.
Natural.
Poco natural.
Poco natural. Es la diferencia de mentalidad entre los países del sur de Europa y los del norte de Europa. Cuando uno ha tenido conocimiento de otros países del norte de Europa, ve determinadas cosas, digamos, normales, porque son naturales. Todo demás es ficción, es envoltura. Son, en fin, unos aditamentos sociales, la mayor parte de las veces, engañosos y no reales, no sinceros.
Pues claro que sí, pues maravillosa la intervención de José Ignacio, de Ana Fundación. Cuéntanos qué tenéis estos días.
Bueno, de noticias. Esta semana hay una serie de noticias. Mañana, por ejemplo, es el Día de Rusia. En el año 90, cuando se disgrega la Unión Soviética, ponen una fecha para celebrar el nuevo país,
sí,
que es Rusia. Y en concreto, la Embajada de Rusia, el día 10, invitó al cuerpo diplomático a una recepción y con un concierto muy interesante de Tatiana Alampieva, que fue muy bonito. Pero es que mañana mismo, día 12, viene el ministro de Cultura de Irán en visita oficial a España. Esto el día 12. Tenemos este mismo día 12 la presentación el viernes de un libro de Locura de la Sangre de Byron Paz Fernández en la librería del fondo El Martiz Luis Guzmán. otra presentación de libros, porque aquí viene, estamos en esta semana totalmente, Bajo este cielo abierto, de Gerardo Pisarello, el 13 de junio, también en la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro. Y por último, el mismo día 13 a las 6 de la tarde, lo hacen en un coffee bar, como llaman, la presentación de un libro que se titula Yadi en el mundo, que es un libro para comprender, sentir y conservar sin miedo los miedos que muchas personas mantienen en su comportamiento.
Bueno, bueno, es que es el tema de los miedos. El miedo es libre, tú ya lo sabes, así que
sí.
Tenerlo a raya no siempre es sencillo, querido. Vamos a recordar los teléfonos y la dirección de Ana Fundación.
Bueno, Ana Fundación, estamos en la calle Aviador Zorita, 46 bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Tenemos una exposición actualmente que se llama La bella entrada a las cloacas, una exposición fotográfica del fotógrafo Hashimoto. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados, como ahora que hay exposición, con cita previa, una visita guiada de 11 a 2. Nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp es el 6131-99131 y estamos en las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. Y nuestra página web es www.an-a.foundation.
Pues muy bien, querido, hasta la semana que viene, a ver qué nos traes, porque esta semana ha sido de desnudos y yo no sé, con este calor, José Ignacio, tu mente está muy sorprendente últimamente, no se sabe nunca lo que puede pasar aquí.
Bueno, pero mis desnudos...
Yo espero que no nos manden al ejército o algo, no, para arrestarnos o algo, porque no sé yo, no sé yo. Contigo siempre hay que tener todas las alertas puestas, porque no sabemos. Buen fin de semana, querido, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Continuamos en...